Esta es La Llamada de Medianoche.
Qué alegría que nos puedan acompañar en el programa de hoy. Será uno más de la serie del profeta Eliseo, de la mano de Esteban Baitze.
En el programa anterior escuchamos sobre la trágica noticia de la muerte del hijo de la Tsunamita y las indicaciones del profeta al respecto y todo lo que esto implicaba.
Hoy profundizaremos sobre el hecho de acudir a Dios, lejos de toda distracción, tal como leemos que ordenó hacer.
Nos encontramos estudiando la historia de la resurrección del hijo de la Tsunamita. Después de que éste muriera, ella lo puso sobre la cama del profeta y lo fue a buscar. En 2 Reyes 4:31 al 37 leemos: Él entonces se levantó y la siguió, y Giesi había ido delante de ellos y había puesto el báculo sobre el rostro del niño, pero no tenía voz ni sentido. Y así se había vuelto para encontrar a Eliseo, y se lo declaró diciendo: El niño no despierta. Y venido Eliseo a la casa, he aquí que el niño estaba muerto tendido sobre su cama. Entrando él entonces, cerró la puerta tras ambos y oró a Jehová. Después subió y se tendió sobre el niño, poniendo su boca sobre la boca de él, y sus ojos sobre sus ojos, y sus manos sobre las manos suyas. Así se tendió sobre él, y el cuerpo del niño entró en calor. Volviéndose luego, se paseó por la casa a una y otra parte, y después subió y se tendió sobre él nuevamente. Y el niño estornudó 7 veces y abrió sus ojos. Entonces llamó él a Giesi y le dijo: Llama a esta Tsunamita. Y él la llamó. Y entrando ella, él le dijo: Toma tu hijo. Y así que ella entró, se echó a sus pies y se inclinó a tierra, y después tomó a su hijo y salió. Bueno, Eliseo acompaña a esta mujer hasta la casa. En el camino se encuentran con el siervo cuyo ritual resultó ser inservible. Eliseo actuó de una forma muy diferente a él. Entrando a su aposento, cerró la puerta y empezó a orar. El hecho de encerrarse en el aposento para orar nos recuerda la actitud señalada por el Señor allí en Mateo 6:6, que cuando oremos, entremos en nuestro aposento y cerremos la puerta y oremos a nuestro Padre. Eliseo se anticipa a esta orden del Señor y obtiene un resultado extraordinario. Lo orado en secreto, Dios lo recompensó en público. No existe límite para el obrar de Dios originado en estas luchas espirituales en el aposento de oración con la puerta cerrada. La puerta cerrada es un símbolo de evitar la interrupción de la audiencia que tenemos con el Rey de Reyes. Muchas veces hay puertas abiertas que nos quitan la concentración, nos distraen de lo verdaderamente importante. Pueden ser pensamientos, el celular, la computadora, otras personas, etc. Muchas veces no recibimos porque no pedimos o porque no luchamos en la oración de fe. Eliseo oró a Jehová. ¿A quién más podría acudir con un asunto absolutamente perdido desde el punto de vista humano sino a Dios? ¿Quién más es omnipotente y tiene el dominio sobre la vida y la muerte? Solo Dios. ¿Y a quién acudimos con esas necesidades? ¿Quién solo tiene poder absoluto? Obviamente, nuestro gran Dios. Al tenderse sobre el niño, hace lo mismo que había hecho su maestro Elías allí en 1 Reyes 17. Había tenido un gran ejemplo, por lo que lo imita en todo lo que podía. Qué bien hacemos en reconocer e imitar los buenos ejemplos y la fe de nuestros maestros o predecesores. A esto nos invita justamente Hebreos 13:7, que nos acordemos de nuestros pastores que nos hablaban la palabra de Dios, consideremos cuál haya sido el resultado de su conducta e imitemos su fe. Pero también tenemos que tener en cuenta que al tenderse sobre el niño, el profeta estaba incurriendo en impureza ceremonial. El israelita, al tener contacto con un muerto, se tenía que lavar y quedar impuro 7 días, de acuerdo al número 19:16. Aunque sería una limitación para su ministerio por unos días, Eliseo no escatima esfuerzos ni sacrificios por el bien de otras personas. Vemos aquí otro rasgo de un líder que realmente es pastor de su gente. Como decía alguien, es un pastor con olor a oveja. Luego sucede el milagro tan esperado. Evidentemente la Tsunamita lo estaba esperando. Todo lo hecho demuestra su inmensa fe. Seguramente se inspiró en la historia de la resurrección del niño de la viuda de Sarepta por parte del profeta Elías. Indudablemente, había sido una de las historias comentadas en los reiterados almuerzos en el hogar de Sunem. Su fe en este Dios fue creciendo y ahora esperaba uno de los milagros más difíciles desde el punto de vista humano, y de los cuales solo encontramos algunos en toda la Biblia. Así se convirtió en una de las heroínas de la fe de Hebreos 11. La fe aparece triunfante, coronado de la gracia divina. Es muy llamativo lo paulatino de este milagro. Después de la primera intervención del profeta, el cuerpo se calentó. Luego de la segunda, el joven estornudó 7 veces y recién allí abrió los ojos. Generalmente los milagros sucedían inmediatamente, pero en este caso fue paulatino. Tenemos uno similar hecho por el Señor sanando al ciego de Betsaida en Marcos 8. Acá aprendemos acerca de la soberanía de Dios. El Señor tiene todo el poder de hacer las cosas como y cuando quiere. Él es soberano. A veces estamos absolutamente disconformes con lo que nos sucede, la forma como sucede y el tiempo en que pasa. Pero nosotros no somos los que le ponemos las reglas al actuar de Dios. No es nuestra voluntad, sino la de Dios, la que se ha de cumplir. Sería bueno tener en cuenta lo que dice Romanos 9:20. Mas antes, oh hombre, ¿quién eres tú para que alterques con Dios? ¿Dirá el vaso de barro al que lo formó, por qué me has hecho así? Podemos aprender de esto que el obrar del Señor no siempre es inmediato. Muchas veces esperamos una respuesta o intervención inmediata y total del Señor, pero no sucede. Si esto pasa, ¿seguiremos confiando en Él? ¿Seguiremos esperando su actuar? En el versículo 37, vemos en pocas palabras la reacción adecuada frente a este milagro. Allí dice, y así que ella entró, se echó a sus pies y se inclinó a tierra y después tomó a su hijo y salió. Seguramente hemos visto videos o incluso hemos presenciado salvatajes de niños pequeños. Niños ahogados son resucitados, perdidos son encontrados, atrapados en incendios o secuestrados son rescatados. Operados encuentran la salud, etc. ¿Cuál es la primera reacción de una madre cuando se reencuentra con su hijo vivo o sano? Obviamente corre hacia él, lo abraza, quebrada en llanto. Estas escenas nos emocionan, nos conmueven, a veces hasta las lágrimas. Sin lugar a dudas, es maravilloso. Pero muchas veces los salvadores están al lado y no reciben el agradecimiento por su labor o reciben mucho más tarde. Por un lado, esto es absolutamente comprensible. Probablemente todos actuaríamos así. Al hablar con mi esposa sobre este pasaje, me señaló la parte humana, el instinto de madre. Una madre, aunque le digan que su hijo está bien, tiene que verlo, sentirlo por su cuenta, tiene que tocarlo para ver que realmente esté bien. Hemos pasado alguna situación similar con nuestros hijos y lo primero que se hace es abrazar al hijo. Al comentar acerca de la actitud de la heroína de nuestra historia, llegamos a la conclusión que esto solo tiene explicación en su fe. Ella estaba tan convencida que Dios le iba a devolver el hijo, que incluso este abrazo podía esperar para dar primero la gloria a Dios, representado por el profeta. Por otro lado, ella demuestra la virtud de la gratitud, como se puede observar solo en contados casos. Nos recordamos de los 10 leprosos que sanó el Señor. 9 de ellos, después de confirmada su sanidad, fueron corriendo a reencontrarse con sus familias. Pero solo uno, solamente uno, volvió glorificando a Dios y a darle las gracias a Jesús. Y para colmo, este era uno de los despreciados por los judíos, un samaritano. El Señor dice con profunda tristeza, ¿no son 10 los que fueron limpiados? ¿Y los 9? ¿Dónde están? ¿No hubo quien volviese y diese gloria a Dios sino este extranjero? ¿Cuántos bienes hemos recibido y recibimos a diario del Señor? Ya solo si pensamos en nuestra salvación, nuestro corazón debería desbordar de gratitud y alabanza. Si a esto le sumamos todas las bendiciones diarias que recibimos y, como si faltara algo, la gloria que nos espera, deberíamos ser las personas que no paran de agradecer. Pero quizás el Señor tenga que buscar entristecido a los agradecidos preguntando, ¿dónde están? Así llegamos al final de esta historia. Empezó en forma trágica, pero terminó siendo una de las acciones más impactantes que encontramos en la Biblia. Obviamente, como en este caso, la muerte de alguien cercano siempre produce un gran dolor. Esto es normal. Pero también puede convertirse en una gran bendición, quizás no comprendida inmediatamente. En este caso, la muerte y resurrección del pequeño resultó ser un hecho que glorificaría a Dios. En una situación similar, el Señor dijo que la enfermedad y muerte de su amigo Lázaro sería para la gloria de Dios. Y todavía hoy estas historias nos llenan de ánimo y nos llevan a adorar a nuestro gran Dios. Pero aún, si no experimentamos la resurrección de un ser querido a quien Dios decidió llevar consigo, pensemos en el gran evento, en la venida de Cristo a buscar a los que han creído en Él. Para los hijos de Dios, siempre habrá una resurrección. Siempre hay una esperanza y llegará el momento que, como la tsunamita, entraremos a la presencia del Señor, el varón de Dios por excelencia. Nos echaremos a sus pies y le adoraremos. ¡Qué expectativa! ¡Qué esperanza que tenemos! Vivamos en función de esta preciosa realidad. También hoy. Quizás sea hoy el momento de la venida del Señor. Amén.
Tu cariño, mi vida estaría extraviada si no estás conmigo.
Amigos, llegamos al final del programa número 29 de esta serie. Vemos a Eliseo como un buen aprendiz de Elías, su antecesor, y siempre colocando la situación en manos de Dios.
Qué intensos habrán sido esos momentos. No sabemos exactamente cuánto tiempo pasó, pero evidentemente obró de acuerdo al mandato de Dios. No fue de inmediato, requirió fe y esta madre sí que la tenía.
Y la expectativa que tenemos que tener nosotros del regreso del Señor, que podamos ser agradecidos al Padre, aun cuando no entendamos su obrar, porque Él nos encuentra y al final se glorifica. Los estamos invitando para el próximo programa. Que Dios les bendiga.
Obra misionera Llamada de Medianoche, casilla 6557, Montevideo, Uruguay.
Por mail, estudiosbiblicos@llamadaweb.com.
También puede visitarnos en www.llamadaweb.org.
Por WhatsApp, comuníquese al 00-598-99-00540.
Y en Facebook, Llamada de Medianoche, Uruguay.